Hola, soy Fede. Estoy ahora mismo en Nusa Lembongan, cerca de Bali, una isla pequeña cerquita de Bali, en Indonesia. Y había preparado un montón de episodios, pero parece que el programa es que estoy usando para grabarlo. Cuando no tienes conexión a internet, lo borras. Así que se perdieron un montón de mi primera semana de vacaciones, que estuve en un barco viviendo y haciendo buceo por la costa oeste de Tailandia. Fuimos a las islas Similan, la roca Richelieu y un par de sitios más, el pináculo Kat Chai, y vimos de todo. Lo más espectacular, casi al final, el penúltimo día, vimos un tiburón ballena enorme. Estuvimos buceando con él, se acercó un montón y fue, bueno, brutal. Pero aparte de ese día, hicimos 14 inmersiones y vimos cosas increíbles. Los días anteriores a eso, volé desde Holanda hasta Kuala Lumpur vía Abu Dhabi con Etihad, y en Kuala Lumpur llegué por la noche y me marchaba el día siguiente a las 4 de la tarde, con lo que no hice nada. También es una ciudad que conozco y que no me resulta interesante para hacer turismo, porque ya lo he visto casi todo. He pasado por allí un montón de veces cuando he venido a Asia. Y de allí estuve en Phuket un par de días. Es como la meca del turismo tailandés y un sitio masificado, brutalmente masificado. La gente que se queja cuando va a Canarias o a sitios en la península que están así, no han visto nada. Lo de Phuket es increíble, porque además es tercer mundo. En España al menos estás en sitios con servicios y demás, pero allí las carreteras son una basura. Llena de agujeros, la gente no sabe conducir, directamente van con motos como locos o con coches. Vi un accidente de un tío que se cayó con la moto, había un agujero en la carretera y se le paró la rueda, cayó al suelo. Yo venía como tres coches por detrás, iba en un taxi, tres coches por detrás. Nadie se paró a ayudar al colega, el tío se tuvo que levantar, agarrar su moto como podía y salirse de la carretera, porque se pasa un camión, lo pone allí, lo pega al suelo, lo deja aplastado. Y no tienen una conciencia muy desarrollada de que viven del turismo y que tienen que cuidar el sitio. Y lo ves que a veces las playas están hediondas y que no, a ellos les da igual. Tiran basura, ves colillas de cigarrillos por todos lados, bolsas de plástico, no parecen tener no parece que les importe demasiado que llegues allí, que eso sea lo que veas. Y estoy convencido que el 90% de los complejos y de todos los sitios están echando todo lo que es el alcantarillado al mar. Que vas, cuando vas en barco cerca del mar, a veces te llegan unos olores a cloaca terrible. Desde allí hice el vida a bordo, el viaje de buceo. Perdón. 5 días, 4 noches, que fue muy bien, estuvo genial. El barco era el Sawas Di Fasai, uno bastante grande. Hay un montón de barcos haciendo la misma ruta, y cuando estaba mirando, como yo quería ir al final de abril, principio de mayo, del 30 de abril al 5 de mayo. En esa época ya no quedan muchos, porque es el final de la temporada, y entre los que quedaban elegí uno que era un poquito más caro, pero el barco se veía grande y resistente y se veía que tenía buena pinta. Y cuando lees las críticas también, las críticas negativas eran siempre por chorradas, no había nada malo. En el barco me encontré con que dos de los dive master, de los, no sé cómo se dirá en español, los maestros de buceo, eran españoles, y con lo que fue llegar y ya teníamos allí un pequeño equipillo. Y después, aparte de eso, había una china que nació en Argentina, que habla español, se ha vuelto a China, pero habla perfectamente español. Nos juntamos también con dos japoneses que se criaron y vivieron casi toda su vida en Brasil y hablan portugués, con lo que era muy similar al español. Y había también una japonesa que que se crió en México, pero esa estaba trabajando con un grupo de japoneses y no venía mucho con nosotros. Pero a los 4 días nos lo pasamos bomba allí, nos reímos, buceamos, y la verdad que era de muy buen rollo, la comida fabulosa, el ambiente increíble. Yo compartí habitación con un chino que está haciendo un doctorado en una universidad china, un chico fantástico, divertidísimo. Además era mi compañero de buceo junto con los dos brasileños japoneses. Buceábamos los 4 juntos y nuestra maestra de buceo era la española. Lo pasamos muy muy bien. Al volver de allí quedamos todos volvíamos a Patón y volvimos. Esa noche nos vimos de nuevo todos, nos fuimos a cenar los dos brasileros, la argentina, yo, y después se vino también el chino y estuvimos todos juntos ese día, y después al día siguiente ya empezaba la gente a marcharse. No se puede volar en las 24 horas siguientes al último buceo si has hecho más de uno. Y como acabamos sobre las 12 de la mañana, había que esperar hasta las 12 de la mañana del día siguiente para volar. Todo el mundo tenía los vuelos por la tarde. En mi caso era un día después, el domingo por la mañana, porque me era imposible conectar con el siguiente destino saliendo el sábado por la tarde. Domingo por la mañana, a las 6 de la mañana, taxi al aeropuerto, y allí pillé un vuelo para Bali, parando en Singapur. No había vuelo directo, así que pillé con Scoot, una línea de bajo coste de la zona, que creo que pertenece a Singapore Airlines, no estoy muy seguro, y creo que están asociados con Tiger Air. La razón para pillarlos era que me convenían mucho los horarios que tenían. Llegaba no muy tarde a Bali y tienen una política de 7 kilos de equipaje de cabina y un objeto personal que pueden ser 3 kilos más. Con lo que sacaba mi cámara de fotos, que pesa 2,4 kilos, y el resto, todo mi equipaje son, cuando quitas eso, se quedan 6 kilos y algo. No llevo mucho. Y de hecho lo traje hacia Kuala Lumpur, volé con el equipaje como equipaje de mano sin facturar. No suelo viajar con muchas cosas, especialmente después de haber venido a Asia como 8 o 9 veces. Una de las cosas que aprendes pronto es que aquí hay que cargar mucho, que hace mucho calor y se suda, y que cosas que vas a traer para usar, mejor las dejas en casa. Pues ya con los años tengo mi lista hecha y vengo con lo mínimo. Y peso muchas cosas antes de traer y decido si al final los pongo en la bolsa, los quito. Y si puedo conseguir por aquí ni me molesto. En Singapur, el avión llegó a Singapur sin problemas y allí anunciaron que el siguiente vuelo tenía una hora de retraso, porque tuve 4 horas de parada esperando por mi siguiente vuelo en el aeropuerto. Ese aeropuerto supuestamente es uno de los mejores del mundo. A mí, he pasado por allí 2 veces y nunca me ha parecido gran cosa. Me gustan más. Bueno, el de Dubái es muy espectacular, donde está Emirates. Y el de Schiphol en Ámsterdam, sigo pensando que es muchísimo mejor que el Changi. Pero bueno, estuve allí mis 4 horitas, finalmente salimos. Y en vez de llegar a las 6:30 a Bali, vinimos llegando sobre las 7:30 o así. Ya yo tenía contratado el transporte hasta el sitio en el que voy, que no está muy lejos, son unos 97 kilómetros desde el aeropuerto, y eso se trae en tiempos de Bali, porque las carreteras son brutales. Indonesia es lo peor para el tráfico. 97 kilómetros, casi 2 horas y 40 minutos, y de noche, porque entre que llegas al aeropuerto, pasas el control de pasaporte, el control de para ver si llevas algo en la maleta y demás, se acumula. No creo que saliera antes de las 8:30 y vine llegando al sitio a las 11:20, o sea que fue un palizote en coche, ya al principio con un montón de tráfico saliendo de Kuta y tirando hacia Denpasar. Una vez ya pasas eso, la carretera no tiene tanto tráfico, pero son carreteras estrechitas, con motos que van como locos, con coches que... Aquí nadie comprende el concepto del carril en el que tienes que ir. Aquí adelantan, rebasan y se meten por el arcén, lo que les cuadre y lo que les compense. Con lo que ibas sentado en el asiento delantero y vas aterrorizado. Llegué súper tarde, Y nada, entré, tomé posesión de la habitación, fui a un sitio que se llama Two Fish Divers. Tienen también un complejo en Amed, al noreste de Bali. Y por la mañana, al día siguiente, fui a bucear con ellos allí. Fuimos a un pecio, el Liberty, un barco americano que de transporte, no era de combate, que lo hundieron los japoneses con torpedos en la Segunda Guerra Mundial. Intentando salvarlo, lo metieron más hacia tierra, entre holandeses y americanos, lo vararon en tierra, pero allí quedó. Y en el 60 y algo, 70, hubo una erupción enorme del volcán Arun, que está cerca, y la erupción lo empujó hacia el agua, y entre pitos y flautas ahora es un sitio con una vida increíble. Tiene corales, tiene peces, hay de todo, es espectacular, y no está muy profundo. De hecho, nosotros, como yo me quedaba cerca, fuimos ahí en barca, pero mucha gente viene de otras partes de Bali y iban al sitio vienen con coche y entran desde tierra. Se puede entrar desde tierra, aunque me han dicho, yo no vi a nadie porque al ir tan pronto llegamos antes de la marabunta, y estaba el grupo en el que yo iba, éramos tres, y había otro grupo de cuatro personas y no vimos más nadie, pero me han dicho que si vas sobre la 1 de la tarde, allí hay 100 personas o más entrando desde la playa o desde tierra buceando. Hice un par de buceadas más por ahí, un sitio que se llama Pirámide, increíble, es como una pirámide, el nombre le viene al pelo. Y al día siguiente también fuimos a dos sitios súper bonitos, tortugas que no había visto en Tailandia, multitud de tortugas, pez manta, de rayas, bueno, chuchos, en Canarias se le llaman chuchos, rayas pequeñas, morenas de todo tipo. Entre Tailandia y aquí he visto 8 o 9 tipos de morena, no la que suele haber en las Islas Canarias, que es la marrón normalita. Aquí tienen algunas súper bonitas, de colores espectaculares y pequeñas, caballitos de mar minúsculos, cangrejos, langostas, una especie de cigalas, pero no son cigalas porque tienen un color más verdoso, pero el mismo tipo de bicho, que lo ves y te dan ganas de comerte. Después de 2 días buceando allí, ellos me habían organizado el transporte para pasar a... La misma empresa tiene varios centros de buceo en diferentes puntos de Indonesia, entonces cuando lo contraté un paquete en el que buceaba 2 días allí y 2 días en Nusa Lembongan. 2 horitas y media en coche para llegar hasta el muelle, porque te viene dejando cerca también de donde está el aeropuerto, en la parte de Kuta. Y durante el día el tráfico es peor. Y bueno, 4 o 5 veces vi la luz al final del túnel. Pensé que nos matábamos allí con los adelantamientos que hacía el gilipollas del chofer. No vimos accidente, pero vamos, casi que hicimos nosotros unos cuantos. Desde allí pillé un barco que me trajo hasta Nusa Lembongan, y los mismos del barco después te llevan en cochitos hasta los sitios en donde te quedas. Ayer, primer día de buceo por aquí en Nusa Lembongan, la gente viene por 2 cosas fundamentalmente: mantarraya enorme y el pez luna, que lo llaman mola mola, también enorme. Se supone que no es la temporada del pez luna, pero mantarrayas sí, sí las hay. Lo que pasa es que el punto en el que se ven está petado de... Vienen los chinos ahora, los traen en paquetes a pasar el día aquí a la isla. Los traen por la mañana en unos barcos enormes. Los llevan allí, los tiran con chalecos salvavidas y ven las mantarrayas desde arriba. Y se vuelven todos locos a hacer fotos. Después los llevan a otros sitios y los tienen haciendo cosas con el agua para matar el día. Tienen como un turismo chino nuevo que no entra en la isla, pero que son horrendos. Vimos las mantarrayas desde abajo, porque nosotros buceábamos, muy bonitas. Y después por allí, por la zona, tortugas, morenas de nuevo, todo tipo de pescado que para los pescados, para el nombre, yo soy necio. Pero me dicen el nombre y se me olvida antes de que el tío termine de decirlo. Hicimos el segundo buceo en la zona, en un sitio que se llama la Bahía de Cristal. Pues el agua es muy transparente, hay una visibilidad espectacular y es como con corriente, o sea, te va llevando y tú vas como flotando y viendo el sitio, pero el agua es un poquito fría, así todo súper bien también. Y Y el segundo día nos íbamos para el norte, que me habían dicho que el buceo es más bonito y menos gente, menos multitudes. Cuando justo antes de entrar esta mañana a bucear, el maestro de buceo nos dijo que en esa zona se puede ver el pez luna, pero que no estamos en temporada, que el agua estaba muy caliente, con lo que no nos hagamos ilusiones y bla, bla, bla. Había uno de los colegas que bucea, éramos cuatro buceando, uno de los colegas diciendo que le devolvieran el dinero, todo el mundo de cachondeo. Nos tiramos al agua, empezamos a descender y tenemos un pez luna enorme allí delante de nosotros, quieto, porque estaba quieto y dándose la vuelta, lo grabamos desde cualquier ángulo posible. Ya después el resto de la inmersión, ya todo lo que vimos está bien, pero una vez has visto el bicho ese de cerca, que debía tener entre 200 y 300 kilos, el resto como que te da igual, al menos a mí. Y salimos, descansamos una hora en el barco y la siguiente inmersión era buceo con corriente. Te llevan a un sitio, bajas y la corriente te va llevando y simplemente te dejas ir y el agua te lleva. El buceo espectacular, el sitio súper bonito, de nuevo un montón de tortugas, peces de todo tipo y unos que no me acuerdo el nombre en español, me lo contaron pero ya se me olvidó. Parecen gueldes, los canarios gueldes, son con muchos colores, súper bonitos y comen corales, tienen una boca muy fuerte. Normalmente los que hay en Europa no son nada agresivos, pero aquí hay unos que son muy agresivos cuando están haciendo nido. Y estábamos dejándonos llevar por la corriente, iba de espalda, no veía lo que venía detrás de mí, pues me habían dicho que mirara algo que estaba por detrás de mí, entonces estaba mirando como hacia atrás mientras la corriente me llevaba de espalda y sabía que detrás de mí estaba el maestro de buceo. En eso que noto como que el tío está tirando de mi mano, pero como con una ansia, como que me voy a perder algo, que esto es, míralo ya, míralo ya. Y cuando miro tengo un bicho de esos agarrado ahí intentando morderme y el maestro de buceo echándole aire con la toma auxiliar para espantarlo, les asusta las burbujas de aire. El bicho salió a escape cuando vio el aire y había otro de los colegas, fue directo a por él y le mordió la aleta y vamos, casi le arranca un cacho a la aleta. Puto bicho tenía una mala hostia del copón, ya por nosotros. Y después nos dimos cuenta que habían hecho el nido y justo nosotros flotábamos como a 3 metros de altura sobre el nido. Y esos bichos les da igual, hasta la superficie, una vez ponen el nido, defienden el nido a muerte. Sea el pescado que sea, como alguno entre en la vertical hasta fuera del agua, van a por él. Y nada, una risa, a mí me hizo un rasguño, no llegó a morderme, no llegó a pillar carne, gracias a Dios no soy obeso. Y alguna amiga mía que es gorda ahí, vamos, le hace una liposucción del copón. Y otra cosa para recordar y contar, salimos súper bien y el resto del día en la piscina disfrutando aquí del solito y el calor. Y ya mañana me voy y mi tercera semana que empezará, bueno, empieza hoy técnicamente, salí de Holanda el jueves, así que en mi tercera semana empezaría esta noche, pero vamos a decir mañana. Mañana voy hasta Kuala Lumpur por la tarde, llego allí sobre las 9 de la noche. Tengo hotel en el aeropuerto, no voy ni a la ciudad, me quedaré en el aeropuerto a dormir. Salgo del aeropuerto el sábado por la mañana y voy hacia Kota Baru, noreste de la península de Malasia. Y desde allí voy hasta las Islas Pergentian, que ya he estado en el 2009, pero me apetecía volver para ver cómo es el primer sitio que visité cuando vine a Asia por primera vez. Estuve en Kuala Lumpur 3 o 4 días y después fui a las Pergentian. Y voy a volver para ver qué tal ha cambiado y eso, y también para bucear, cuando yo estuve allí no buceaba. Así que me apetece ir allí y pegarme una semana. Era un sitio muy relajado, no hay absolutamente nada que hacer, aparte de bucear y tomar el sol. No tiene ni electricidad todo el día, cortaban la electricidad a rato. Es todo como muy el juego de Monkey Island. Un juego viejísimo de estos que era todo como muy bucólico, de piratas y demás, pues recuerda eso. Así que allí pasaré una semana. Ya a ver si consigo mandar este mensaje, Si consigo mandar este episodio, intentaré, y asumiendo que tenga conexión a internet allí, ahora mismo tengo una tarjeta 4G de Indonesia, y en Tailandia tuve una tarjeta 4G, el problema era que el barco se iba tan lejos de la costa que estuvimos 3 días sin internet, o con 5 minutos de internet o así. Yo pensaba que el programita que uso grabaría el episodio y cuando pillaba conexión lo mandaba, pero no, directamente lo borra. Así que nada, intentaré seguir contando lo que voy viendo en los próximos días. Pues nada, adiósito. Mira tú por dónde, después de publicar este encontré, una vez conecté el teléfono a la red telefónica, encontré una carpeta con los borradores y encontré un par de los antiguos, así que los he subido también. Así que el episodio este cuenta más o menos cosillas de lo que pasó en los dos anteriores. Pues nada, adiósito.